Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana con una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero comenzar mencionando un texto del apóstol Pablo que dice a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Paradójicamente, voy a hablar de algo que es antónimo a esta frase, a esta palabra, ¿verdad? No, todo lo contrario. Voy a hablar de lo que es la debilidad del ser humano, lo que es la debilidad del cristiano. Pero yo pensaba, ¿cómo ser usado por Dios? ¿Cómo ser usado en sus manos? Aún con tantas debilidades que tenemos, aún con tantas flaquezas que hay en nuestra vida, ¿cómo ser usados por Dios? Y escúchame bien, Dios no está buscando hombres perfectos, ni mujeres perfectas. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos. ¡Aleluya! Este va a ser el comienzo para esta palabra en esta mañana. Dios no está buscando hombres ni mujeres perfectos. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos. Dispuestos a venir a Él, a adorarle, a rendirle nuestra vida, a rendirle todo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy tal cual soy. No quiero ni pretendo impresionarte de ninguna manera porque no podría hacerlo. Pero aquí estoy. Vamos a leer en 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 7. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni del príncipe de este siglo, que perece. Más bien, hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Bien, estaba pensando en esta mañana acerca del tiempo que estamos viviendo, tan difícil, tan complicado, y cómo hay tanta desesperanza en los corazones de la gente acerca del futuro. Y pensaba en nuestra sociedad en la que nos desenvolvemos, que nos hemos convertido en una sociedad humanista, hedonista, egoísta y narcisista como nunca antes. Comprobé también que no está bien visto en nuestro tiempo mostrar la debilidad que el ser humano tiene. No está bien visto mostrar nuestras debilidades. Parece que uno tiene que ser Superman, superhombre, superfuerte, superimportante, superdotado, superperfecto, autosuficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me miraba a mí mismo, cuando examinaba mi vida y mi corazón, llegué a la conclusión de que todos, sin excepción, estamos llenos de debilidades y de flaquezas. Todos tenemos temores de alguna forma, traumas del pasado, complejos, fobias y un sinfín de defectos que podríamos enumerar y no terminar en esta mañana. Ninguno nos libramos de todo esto. Hay unas taras que tenemos desde la infancia que hemos podido quitar. Algunas las hemos adquirido desde más adultos, pero lo cierto es que todos tratamos de ocultarlas, ¿verdad? Tratamos de disimular nuestros fallos, nuestros fracasos, y a toda costa evitar que se descubra lo que somos o por lo que estamos pasando, ya que el mundo, como decíamos, es para los valientes. Este mundo es solo para los fuertes. Pero cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta en muchas ocasiones que Dios nos habla de cuáles son nuestras debilidades. Decía el salmista: sepa yo cuán frágil soy, o cuán débil soy, y cuán frágil es mi vida. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. En este tiempo y en cualquier tiempo que vivamos, puede ser joven o puede ser anciano, todos tenemos nuestras propias debilidades en nuestra edad. Pero escúchame bien, a Dios le encanta usar a los débiles. A Dios le encanta usar a los débiles. De tal manera que el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, recurrimos a Dios porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca firme. En Él podemos esperar. En Él podemos recuperarnos otra vez y salir adelante. ¡Aleluya! Hay debilidades físicas que uno no puede cambiar tan fácilmente, ¿verdad? Miramos a las redes sociales y todas, sobre todo las hermanas, las mujeres, ponen su mejor perfil. Si no, pregúntale a Mariví, ¿verdad cómo tiene un perfil mejor que otro? ¿Tiene un perfil mejor que otro? Sí, siempre hay uno, no sé cuál es. Pero ella dice que tiene un mejor perfil, así que no me saques, dice, no, un día decía, no me saques así, sácame así. No sé si es verdad, pero no creéis que es solamente ella, todas, ¿eh? Todas sois iguales, o somos iguales, pero bueno. Algunos no tenemos ningún perfil bueno, ¿eh? Vamos a reconocerlo en esta mañana. No tenemos ningún perfil bueno, pero no importa. Dios nos ha creado así y queremos alabarle por eso y darle gracias por eso. Aleluya. Porque todo esto es normal, porque somos seres humanos. Los robots que crea la inteligencia artificial no tienen este problema. Son perfectos, ¿verdad? Pero lo importante es saber qué hacemos con nuestras imperfecciones, cómo manejamos nuestros defectos, cómo manejamos nuestras incapacidades, cómo manejamos nuestra debilidad, cómo vivimos con ellas delante de Dios y cómo Dios puede usarnos a pesar de todo eso. Cómo Dios está deseando usarnos. Él es especialista en usar a personas llenos de defectos. Conozco a tantos hombres que estaban enfrascados en la droga de una forma increíble, hasta el cuello. Y Dios los sacó de ahí. Y hoy son grandes hombres de Dios. Hoy están predicando el Evangelio por todas partes. Pero antes de unos cuantos años, en los años 80, eran un montón, un guiñapo en este mundo. Nadie daba un céntimo por ellos. Pero Dios los tomó de ahí. Dios los rescató, Dios los levantó y Dios los puso en un lugar prominente. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Qué hacemos con nuestras imperfecciones? ¿Las negamos? ¿Las defendemos? ¿Las excusamos? ¿O las confesamos? Solo tenemos que ver algunas partes de la Escritura donde hay hombres que intentan disimular, ¿verdad? Pero otros confiesan abiertamente cuáles son sus problemas. Y hay que reconocer que todo esto no es ningún impedimento para que Dios nos utilice como Él quiere hacerlo. Pablo, en una imagen maravillosa y sencilla, pero muy poderosa, para hacer que nos sintamos útiles y valiosos delante de Dios, a pesar de nuestras debilidades, Él dice, toma como ejemplo en la carta a los Corintios, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que cuando Dios haga algo con nuestras vidas, no miremos nuestra propia gloria. No busquemos nuestros propios logros, sino que veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nuestras adversidades y dificultades y debilidades, para que el poder y la gloria sean de Dios y no nuestros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. No dice que estamos en vasos de cristal de Bohemia, ni en vasos de plata o de oro, sino en vasos de barro. ¡Aleluya! Y aquí tenemos, hermanos, un agente de seguros, o si no lo sabíais, nuestro hermano Dani es agente de seguros de hogar, por ejemplo. ¿Ya? Y él sabe muy bien que el continente vale más que el contenido. ¿No es así? normalmente. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo que el tesoro está en un continente pobre, en un vaso de barro, en un vaso quebradizo, en un vaso débil, en un vaso que no es nada atractivo. Y Dios siempre rompe las reglas, ¿verdad? Porque en este vaso Él ha depositado su gloria, Él ha depositado su gracia, su amor. En el año 1946, unos pastores beduinos encontraron en las cuevas del Qumran, cerca de Jerusalén, un montón de manuscritos del Antiguo Testamento en unas tinajas de barro. Un pastor tiró una piedra para una cabra y cayó en una tinaja. De manera que oyó un sonido extraño y entraron en la cueva y allí había un verdadero tesoro en tinajas de barro. Un tesoro del siglo II después de Cristo. La mayoría de este tesoro se encuentra en el Museo de Jerusalén, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Un tesoro escondido hace 2000 años en tinajas de barro. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere? Él es capaz de preservar el tesoro hasta que pasen muchos años. Pero atención, hermanos, Dios tiene una perspectiva diferente de la que tenemos nosotros acerca de nuestras debilidades. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que los vuestros. De manera que Dios obra diferentemente y actúa de una forma distinta de cómo nosotros pensamos que lo haría. A nadie se le ocurre, hermanos, guardar un tesoro en una tinaja o en un vaso de barro. A nadie. Lo guardan en un banco o lo guardan en una caja fuerte. Pero en un vaso de barro, increíble. Hermanos, todo el mundo muestra su mejor cara. Todo el mundo muestra lo mejor que tiene. Pero los creyentes no tenemos que ocultar absolutamente nada. Si queremos que Dios nos tome, que la situación cambie, nos tome en sus manos y comience a usarnos con poder, recuerda que Dios es un Dios de poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso decimos que la iglesia está compuesta de personas rotas, de hombres y mujeres que vienen al Señor completamente rotos, llenos de defectos, llenos de traumas, llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de debilidades. Pero vienen aquí delante del Señor para que el Señor los tome, los levante y los restaure y haga de nosotros hombres y mujeres nuevos. ¡Gloria a Dios! Aleluya, he aquí, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Y Él hace cosas nuevas cada día con nuestras vidas. Porque reconocemos cómo estamos, cómo somos, quiénes somos. Y lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. Gloria a Dios, porque Él es capaz de recoger nuestros pedazos y recomponerlos como el que recompone un puzzle y hacer un hombre y una mujer nueva. Gloria a Dios. Aleluya. Las cosas viejas pasaron cuando venimos a Cristo. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos un testimonio vivo en este mundo después de haberle conocido. Porque lo que nadie quiere, lo que nadie valora, lo que nadie escoge, Dios lo escogió para llenarlo de su gloria. Vamos a leer 1 Corintios 1:20. Seguramente que este era el texto, pero bueno. Del 20 al 28, 29. ¿Dónde está el sabio?, dice el apóstol. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, atención, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Gloria a Dios. Qué lectura tan tremenda, ¿verdad? Lo que Dios ha escogido, lo que Dios ha mirado con valor, lo que Dios ha dado importancia, es lo que el mundo no quiere ver, lo que al mundo no le interesa, lo que al mundo no le importa, lo que el mundo no escogería. Dios lo ha escogido. Y Jesús, en un momento de clamor al Padre, oración, dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas maravillosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a estos pequeñitos, a estos hombres y mujeres débiles, aparentemente insignificantes, que no tienen importancia en la vida, que nadie cuenta con ellos, que están cada día delante de tu presencia clamando: ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. A Dios le ha placido coger a esta gente. A Dios le ha placido llamarte a ti. Porque Dios tiene pensamientos y planes diferentes de los que tenemos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra sociedad, como decía, rinde culto al poder y a la influencia. Y sobre todo a la sabiduría y a las riquezas. De manera que, igual que en aquel tiempo de los corintios, las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús parecían tonterías. Eran una locura, porque los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero para nosotros, ni judíos ni griegos, Jesús es poder de Dios para salvación. Podemos venir a la cruz en esta mañana, podemos encontrar la fortaleza que estamos necesitando en cualquier situación que nos encontremos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa a personas débiles y ordinarias para hacer de ellos hombres nuevos y cosas extraordinarias. Cuando pensamos en nuestras limitaciones, podemos llegar a pensar o a concluir que Dios nunca podrá usarnos. No sé si lo has pensado alguna vez. Cuando ves tu vida como está, cuando ves tus altibajos, tus momentos de debilidad, de depresión, de angustia, de enfermedad, puedes pensar: Dios nunca podrá usarme. Yo no tengo ningún valor, porque no tengo ninguna cualidad. Tengo muy pocos méritos, muy pocos dones, muy pocos talentos. Dios nunca podrá usarme. Yo llegué a una conclusión, hermanos. Si Dios usó al burro de Balán, ¿acaso no podrá usar un burro como yo? Dios usó a un burro para traer una palabra profética a Balán. ¿No me va a poder usar a mí o a ti? Dios nos usará siempre si le permitimos obrar en nosotros. Siempre. ¿Cómo? Como vasos de barro en sus manos. Como vasos de barro en las manos del alfarero. Él nos tratará, Él trabajará con nosotros, Él obrará con poder, Él actuará de indeterminadas formas, Él hará una obra nueva, pero déjale que Él te use, deja que Él meta su mano, deja que Él te utilice, deja que Él te tome, deja que Él te llene con su Espíritu Santo y serás un vaso nuevo delante de Dios. Gloria a Dios para siempre. Para que esto ocurra, hermanos, tenemos que, primero, número uno, reconocer que somos débiles. Admitir nuestras imperfecciones, ser honestos y no pensar que tenemos todo controlado, ¿verdad? Todo bajo control. No negar ni poner excusas o decir como Moisés. Bueno, decir como Moisés: ¿quién soy yo? Cuando Dios le llamó, le escogió, él lo primero que dijo: ¿quién soy yo? Eso está bien. ¿Quién soy yo, Señor? Para que me mires, para que me toques, para que me tomes, ¿quién soy yo? Decir como el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. entonces sí, Dios comenzará a obrar y a tratar con tu vida y con la mía de una manera especial, a fin de que tú seas un hombre y una mujer nueva en sus manos, aleluya. Pero no, decía Jesús, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esta debe ser nuestra oración: Señor, hazlo como quieras, no como yo quiera. Hazlo como tú piensas, no como yo pienso. Porque a veces creemos que nosotros lo haríamos mejor. Pero Dios sabe hacer bien las cosas. Aleluya. 2 Corintios 12, 9, 10. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como diría el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Fuerte soy en Cristo, no por mis méritos, no por mí mismo, no por mi capacidad de desenvolverme en la vida. Soy fuerte porque tú has puesto tu mano sobre mi vida. Tú me has tratado y me has moldeado y me has perdonado y me has salvado y has hecho de mí un vaso nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva. Diga al débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Y quiero animarte en esta mañana para que te sientas fuerte en su presencia. Aunque débil en la carne, aunque débil en el cuerpo, aunque débil en la sociedad, somos fuertes en Cristo. Aleluya. Porque Él ha venido a nuestras vidas obrando poderosamente. Número 2, alégrate en tus debilidades, ya que éstas nos hacen depender más de Dios y no confiar demasiado en nosotros mismos. Cuando somos débiles, estamos siendo fuertes en Dios, porque su poder comienza a perfeccionarse en nuestra debilidad. Cuando estoy quebrantado, cuando estoy caído, cuando vuelvo a caer otra vez en lo mismo, en la misma trampa, en el mismo error, en el mismo pecado, vuelvo a caer y parece que no tengo solución y que un día tras otro sigo luchando, tengo el privilegio de acercarme a la cruz de Cristo y sentir de nuevo el poder de Dios para renovar y para sanar y para vencer en mi vida. Puedo volverme al Señor. Pero la gente del mundo, hermanos, que siente todo esto, caen en una profunda crisis, en una profunda depresión, y van a visitar al psicólogo, al psiquiatra, a cualquier psicoanalista para que resuelva su problema. Pero nosotros tenemos el poder de Dios. Amén. Podemos volver a la cruz y ver a Jesús en esa cruz, como diría Teresa de Ávila, escarnecido. Y contemplar su gloria, contemplar su gracia, contemplar su poder, contemplar su fortaleza que viene a nuestras vidas y nos da aliento de nuevo. Y comenzamos a vivir una vida en victoria. Gloria a Dios para siempre. Número 3, nuestras debilidades nos mantienen humildes. Es fácil caer en la arrogancia cuando tenemos éxito en la vida, en algún área de nuestra vida, cuando triunfamos en algo, cuando poseemos algo. Es fácil, hermanos, caer en la arrogancia. Gedeón reclutó un ejército de 32.000 hombres para presentarlos en el frente de batalla contra los madianitas. Dios le redujo sus soldados a 300 hombres. ¿Cómo actúa Dios? Increíble, totalmente diferente a cómo actuaríamos nosotros. 32.000 hombres, fuera, fuera, tú no vas. 300 hombres. Atención, para que fuesen a enfrentarse un ejército de 135.000. Hermanos, es ridículo, es absurdo. Si yo estaría ahí, estaría así temblando. Mira, yo no voy. Yo soy el primer desertor de la historia. Pero ahí estaban aquellos hombres, confiando no en la estrategia de Gedeón, ni en sus propias fuerzas, sino en lo que Dios había dicho. Lo que Dios había prometido. Que dice el apóstol Pablo, que esto es una locura. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. porque unos buscan una cosa y otros buscan otra. Unos buscan señales y prodigios, otros buscan sabiduría, la altilocuencia. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para ellos tropezadero, para otros locura, para nosotros poder de Dios y salvación de Dios. ¡Qué maravilla! Esto es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Número 4, nuestras debilidades manifiestan la necesidad de que tenemos unos de otros. Alguien dijo una vez, los cristianos, igual que los copos de nieve, son frágiles. Pero cuando se unen, pueden parar un tren. Muy buena frase, ¿verdad? Todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Si miramos a Moisés, el hombre más manso de toda la tierra. Pero Moisés, en un momento de ira, mató a un egipcio. Y esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Matar a un hombre no es tan fácil. Moisés, en un momento de ira y también, digamos, de nacionalismo, mató a un egipcio porque estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y en otra ocasión golpeó a la roca con ira. Cuando Dios le dijo que hablase a la roca. Pero Dios le convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. Increíble, ¿verdad? ¿Qué diríamos de Abraham? El padre de los creyentes. Nuestro padre en la fe. Dios le dice, mira, vas a tener un hijo. Y como tenía 100 años ya y su mujer 90 o más, se echó a reír. Se rió Abraham, se rió Sara, se rió hasta el gato. Porque eso no lo creía nadie. Era imposible, humanamente imposible. Después le vemos que miente acerca de su mujer. 2 veces. No es mi hermana. No es mi hermana. Tiene miedo. Hermanos, ellos también muestran sus miedos, sus debilidades, sus flaquezas, pero eran hombres de Dios, hombres que Dios usó con gran poder para nuestras vidas también, para darnos aliento, para darnos ánimo, para que sepamos que aún a pesar de nuestras miserias, de nuestras debilidades, Dios puede y quiere usarnos para la gloria de su nombre. Aleluya. ¿Qué diríamos de David, verdad? Todos los han sabido la historia. De Pedro, de Juan el Boanerges, el hijo del trueno, que llegó a una ciudad y como no creían, no aceptaban el Evangelio de Jesús, decía, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y nos consuma a todos? Un creyente, un discípulo de Jesús, un apóstol. Después fue el apóstol del amor, que cuando era muy anciano que yo, más que Tellitu, tenía casi 100 años, Le llevaban casi a cuestas y solamente decía una palabra, hijitos, amaos los unos a los otros. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? De Boanerges, del hijo del trueno, al discípulo del amor. Aleluya. Decía el apóstol Pablo también mostrando su debilidad. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y cuando pretendo que algo es malo y no quiero hacerlo, termino haciéndolo. Es increíble y es imposible controlar esa tendencia que tengo en mi cuerpo. Y eso, hermanos, es para animarnos a todos nosotros, para que sepamos que lo que estamos sufriendo y lo que estamos pasando, ya lo pasaron otros. Ya lo sufrieron ellos. Ellos van delante de nosotros, ¿verdad? El tesoro es la presencia de Cristo, el Evangelio en nuestras vidas. El tesoro es que Él ha depositado su presencia y su palabra y a Jesús en nuestras propias vidas. El vaso de barro es nuestra debilidad humana y nuestras limitaciones. Y el propósito principal de esto es que Dios sea glorificado. ¡Aleluya! El título era cómo ser usados por Dios, ¿verdad? Ser usados no significa necesariamente ser aprobados por Dios. Atentos. Ser usado no significa necesariamente ser aprobado por Dios. Hay mucha gente que Dios usa, pero que Dios no aprueba. Dios llamó a Judas. Judas echaba demonios. Judas sanaba enfermos. Judas hacía milagros. Pero Dios no aprobaba la vida de Judas. Saúl fue ungido como rey sobre Israel. Saúl fue usado, fue un gran hombre de guerra. Pero tampoco fue aprobado por Dios. Sansón fue un hombre de Dios también. Pero finalmente no era aprobado por Dios lo que hacía. Ahora el apóstol Pablo nos dice, le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, no por los hombres, no por el mundo, no por el seminario, no por la universidad teológica, no, sino por Dios. Y tenemos que saber que Él nos ha aprobado, hermanos, que Él está a favor de su pueblo, que está a favor de nuestras vidas. Lo que cuenta, hermanos, no es el principio, sino el final de la historia. No son los aplausos de la gente, ni su beneplácito. Lo que cuenta y lo que importa es la aprobación de Dios. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras luchas. Él conoce nuestros quebrantamientos, nuestros secretos más íntimos. Él conoce nuestras dificultades. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo de ti y de mí. Así que no pretenda disimular nada. Tampoco tienes que ir por la calle contando tus historias, ¿verdad? No, estoy hablando de que delante de Dios no queremos disimular, sino queremos reconocer nuestras luchas y nuestras dificultades. El Señor sabe que nos faltan las fuerzas. Él está viendo nuestro dolor continuamente y nuestras lágrimas. Él sabe que no puedes más en esta situación que estás viviendo. Él lo sabe bien. Él sabe que eres débil. Dice la Biblia que Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos débiles, frágiles, polvo de la tierra, pero no nos rechaza como algo inservible. Atención, quiere usarnos como vasos útiles en su obra y en su gloria, para que la gente vea el poder de Dios en tu vida, para que la gente vea el cambio y la transformación que Dios ha obrado y operado en tu vida. Esa es la forma en la que Dios quiere manifestarse al mundo, a través de ti y a través de mí. Recuerda, hermano, Dios no está buscando hombres ni mujeres perfectos, sino hombres y mujeres dispuestos. Aleluya. Dios no busca hombres fuertes, sino hombres rendidos. Rendidos delante de su presencia, para que Él nos tome de ese lugar de rendición. Cuando estamos en el altar, rendidos, totalmente derrotados, diciéndole, Señor, aquí estoy y no puedo más. Él nos toma y nos levanta y comienza a usarnos para su gloria. Porque esto es lo importante, que Él sea glorificado. ¡Aleluya! A lo largo de la historia, hombres y mujeres famosos, reyes y artistas, científicos y creyentes han confesado sus temores y debilidades. Pero este no era el final de la historia, sino esta es la ocasión donde Dios puede manifestarse. Este no es tu final, es el momento oportuno que Dios va a tomar para mostrar su gloria y mostrar su poder. Las debilidades producen dependencia y la dependencia produce humildad. Y la humildad atrae la gracia de Dios porque Dios da gracia a los humildes. Mira al altivo de lejos, pero da gracia a los humildes. Y todo esto nos hace ser humildes y depender absolutamente de Dios. Aleluya. Sin lugar a dudas, Dios quiere mostrar su poder y su gloria en medio nuestro. Y todos los hombres y mujeres tiemblan alguna vez, en alguna ocasión. Decía mi profesor de seminario, ninguno somos pirámides de Egipto. Ninguno. Todos sentimos esa debilidad alguna vez. El creyente, la diferencia es que el creyente tiene un refugio secreto, un refugio eterno, aleluya, un refugio que el mundo no conoce. No es el talento, no es la fuerza, no es el éxito, no es la fama, es Cristo nuestra esperanza de gloria, es Cristo nuestra torre fuerte, es Cristo nuestra roca inconmovible de los siglos, aleluya, es Cristo que se levanta como poderoso gigante en aquella cruz donde podemos recurrir para obtener nuevas fuerzas, para vivir en victoria y para ser usados por Él. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí nada más. Solamente decirte que no ha terminado todo. Este es el comienzo de tu vida delante de Dios. Es el comienzo en el que Dios te quiere tomar. Dios te quiere levantar. No importa que tengas mis años o seas muy joven, como esa niña. No importa. Dios quiere tomarte en sus manos y hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, un vaso nuevo, donde depositar su gloria, su gracia y su misericordia. ¿Amén? Amén. ¿Por qué no oramos? Amén. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana, por el privilegio de estar juntos, Señor, de nuevo y poder adorarte y rendirte nuestras vidas. Te entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos a ti, Señor. Nos rendimos ante tu altar en esta mañana. Reconocemos que no podemos con nuestras dificultades, que no tenemos fuerzas en muchas ocasiones, Señor, y que en realidad no hemos cambiado tanto como aparentamos haber cambiado. Que en una gran parte seguimos siendo los mismos de siempre, Señor, porque volvemos a tropezar en las mismas piedras, volvemos a caer en los mismos problemas, volvemos a sucumbir ante las tentaciones del enemigo, Señor. Pero hoy venimos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra debilidad delante de ti, Señor. Nos rendimos completamente, oh Dios, a tus pies, esperando, Dios, ser restaurados, ser perdonados, ser totalmente reformados, Señor, y ser utilizados para gloria de tu nombre. Ayuda a mis hermanos en esta mañana a vivir vidas de victoria, a saber que tienen el recurso y el refugio de la cruz, que pueden volverse a ti, Señor, que pueden recurrir a ti, Padre, que pueden clamar a ti, Señor, pueden decir, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces diremos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Padre, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias que tú siempre estás ahí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.